Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Thank you. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Sonata. Les saluda Hugo Acosta Martín del Campo desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estamos escuchando o estábamos escuchando música de Club Bowling. Y antes de iniciar con varios temas que tenemos para el día de hoy, quiero presentar a mi compañero el día de hoy que se encuentra aquí con nosotros, Everardo Rojas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. El día de hoy ya estamos a martes 15.
Martes 15.
Ese es un buen día para todos porque es quincena.
Claro que sí. Bueno, algunos ya cobramos desde el día de ayer.
Y hoy ya no hay lana.
Y hoy ya no hay lana.
Bueno, tenemos teléfonos en cabina. ¿Nos recuerdas las líneas para que la gente se comunique con nosotros? Y si encuentra ocupado es porque siempre tenemos muchas llamadas. No se preocupe, inténtelo dos veces.
Claro que sí. Y les recordamos que tenemos el 474-403-1413. De igual manera, el 800-701-2119. Para quien guste comunicarse con nosotros y si gusta pedir alguna selección musical, claro, con todo gusto.
Con todo gusto, si quiere enviar saludos también. Y bueno, hoy iniciamos con música francesa, música de Claude Bowling, uno de los músicos franceses, yo creo que más queridos. Es un compositor que vincula la música clásica con el jazz y genera estilos bastante ricos, bastante interesantes y en su momento bastante frescos para el ambiente musical que se vivía en aquel entonces. Hace una serie de composiciones, música para flauta y trío de jazz, para guitarra y trío de jazz, para saxofón, para guitarra y flauta y trío de jazz, etcétera. Es un compositor bastante interesante y bueno, lo que escuchamos fue de su suite número, no sé si es la número 2, no estoy seguro, pero es la Picnic Suite, ¿no?
Sí, la famosísima Picnic Suite. Esta suite consta de 6 movimientos y acabamos de escuchar el movimiento que funge como obertura de toda esta obra, porque está, claro, basándose en una forma antigua, una forma barroca, se podría decir.
Sí.
Y puede funcionar como obertura, pero él decide titularla Rococó.
Sí. Él escribe esta obra y si lo notamos, pareciera una composición al estilo barroco y luego se interrumpe como si fuera una improvisación de jazz, que hay que destacar que la obra está escrita, así como la escuchan, es como está escrita, es decir, se aparece en momentos de improvisación, pero él tiene pues ya prácticamente su improvisación escrita, ¿no? Y es como la graba. Hay quienes se animan y ponen de su cosecha el intérprete para improvisar. Y en este caso, pues, es una grabación, o todas las grabaciones ya se han quedado como un estándar, ¿no?, para ser interpretadas.
Claro, y qué mejor que de manos del mismo Claude Bowling.
Sí.
Porque esta es una grabación hecha por los músicos, digamos, a quienes fue compuesta.
Dedicada, ¿no?
Así es.
Está Claude Bowling, está en la guitarra Alexander Lagoya.
Así es, Jean-Pierre Rampal.
Jean-Pierre Rampal en la flauta.
La flauta.
Y bueno, y Bowling al piano con su trío de jazz. Fíjate que esta obra también vino después otra obra dedicada para Lagoya, el concierto para guitarra y trío de jazz, que le motivó a volver a Alexander Lagoya a los escenarios a grabar después de la muerte de Ida Presti, de su esposa, y él pues, se retiró de los escenarios, no quiso, y bueno, Claude Bowling le dedica esta obra y decide regresar, ¿no? Decide volver a tocar a los escenarios y bueno, pues ahí está, ¿no? Hay otros artistas a los que les ha dedicado música, tal vez recuerdas la Cello Suite, no estoy seguro cómo se llama, pero bueno, la estrena Yo-Yo Ma. También hay para violín y trío de jazz, música dedicada a Picha Zuckerman. Y bueno, la tradición de bowling, de hacer este tipo de música, pues perduró y permeó también en otros autores.
Claro, claro. Y pareciese que toma como modelo pues al gran Johann Sebastian Bach.
Sí, sí,
tanto,
por supuesto.
Pues, como en la Cello Suite, la Suite Picnic, porque tiene también otras suites.
Sí.
Muy interesantes y todas como con este carácter muy fresco, muy...
Hay otra que también es para guitarra y para flauta, que es la California Suite, uh-huh. Que también es un, si mal no recuerdo, es una película, o sea, funcionó como tema de película. Y bueno, no, nada más es el único caso, hay otras películas que fueron musicalizadas por Claude Bolling. Pero bueno, esto es como una breve introducción al programa de hoy, donde estaremos platicando otros temas que lo haremos al regreso, pero para adelantarles un poco de qué es lo que vamos a tener.
Pues vamos a hablar sobre la educación temprana y estos niños prodigio.
Estos niños prodigio que seguramente andan muchos por aquí, por Lagos, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, regresamos.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Y ya estamos de vuelta aquí en Sonata y estamos hablando acerca de la educación temprana y los niños prodigio. ¿Tú qué opinas, Hugo? ¿Que el talento nace o se hace?
Ándale, pues. Pues, híjole. No sé, yo creo que el talento es... ay, caray, pues es una pregunta muy compleja, ¿no? Y que nos llevaría a analizar otras circunstancias, otras realidades, otras épocas, épocas presentes, por supuesto, también, y tendríamos que pensar exactamente a qué le llamamos talento, ¿no?
Claro.
Si lo pudiéramos definir ahorita rápidamente, talento podría ser algo como la habilidad para hacer alguna actividad, de forma más allá que satisfactoria, ¿no? Es decir, hacerla muy bien, hacerla quizás a menor tiempo que cualquier promedio, y hacerla de una forma muy simple, muy sencilla, ¿no? Llamemos, por ejemplo, no sé, hacer una división, hacer una serie de operaciones matemáticas de una forma muy rápida, ¿no? Ese es como tener un talento a lo mejor.
Claro.
En el caso de la música que estamos tocando, el talento quizás podría ser componer muy rápido una obra o tocar muy bien un instrumento, ¿no?
O varios instrumentos.
Pero después tendríamos que irlo simplificando un poco esto, ¿no? Porque en realidad vendrían varias preguntas, ¿no? ¿Qué es componer? ¿Qué es tocar bien un instrumento? ¿Si es tocar rápido? ¿Si es tocar preciso? ¿Si es transmitir emocionalmente? ¿Si es qué, no? Entonces, yo creo que el talento en este momento con alguien que tenemos, pues sí sería difícil de medir, porque lo podríamos trasladar también al deporte. Por ejemplo, hay casos de superhumanos, no sé, Michael Phelps, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo creo que si le decimos a Michael Phelps, ¿sabes qué? Pues claro que sí, ganas tú porque tienes un talento extraordinario, ¿no? Y te consideramos un superhumano. Y por lo tanto, pues tienes una ventaja por encima de... Tienes una ventaja por encima de todos los demás. Al considerarte un personaje con unas facultades físicas por encima del común denominador, por lo tanto tienes unas ventajas. Yo creo que si le decimos eso a Michael Phelps, probablemente nos dé una cachetada y nos diga, estás loco, yo tengo que despertarme muy temprano por la mañana, hacer deporte, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que volver a entrenar por la tarde y tengo que volver a entrenar por la noche, ¿no? Si habláramos en el caso de la música, que tú lo tienes aquí ya, y todos lo tenemos así concebido, ¿no? El gran niño talentoso, el Wunderkind, que era Mozart, que también había otros, ¿eh? Hay otros músicos que fueron, digamos, niños prodigios, no solamente Mozart. Tenemos el caso de Beethoven, que puede ser un personaje que tenía también un talento extraordinario, pero que nunca llegó a conectar como el niño prodigio que fue Mozart.
Claro, porque, bueno, históricamente tenemos ya de antemano el asunto de que Mozart opacó, digamos, cualquier intento del niño Beethoven por empezar a figurar dentro del ámbito musical.
Sí, sí. Y bueno, eso viene a ocasionar otras cosas, ¿no? Como es la frustración, como es la ansiedad, el estrés, vienen los traumas, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que este niño que tiene 8 años ya componga o ya haya compuesto más de 20 obras a los 8 o 10 años y yo que tengo 30 llevo compuestas 3, ¿no?
Y que considero quizá, bueno, muy subjetivamente de inferior categoría.
Por supuesto, ¿no? Sí. La calidad, pues seguramente no va a ser la misma. Que ya tendríamos que meternos en otros terrenos. O sea, no es lo mismo componer, o no era lo mismo componer una sinfonía en la época de Haydn, de Mozart, que escribir una sinfonía en la época de Mahler, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí ya estamos hablando de otros parámetros, pues.
Así es, porque, bueno, hablando expresamente del caso de Mozart, se tiene registro que su primer sinfonía la compuso con tan solo 8 años de edad, que es la sinfonía K número 16, y quiere decir que ya en el proceso hay un puñado de obras, minuetos, Klavierstück, piezas de, digamos, menor formato, que ya llevaban cocinando, digamos, la genialidad del compositor austríaco.
Y eso también habría que analizarlo también. O sea, por ejemplo, la parte que se conoce de Mozart es esta, digamos, la corteza, ¿no? Pero si ya nos metemos más profundamente, tenemos que analizar el entorno en el que vivió Mozart. Por supuesto que no le vamos a quitar talento a Mozart, ¿no? Claro, jamás, o sea, claro. es imposible. Pero a lo que voy es, su padre, Leopold, era músico también, ¿no? Y además era un pedagogo, al parecer, extraordinario. O sea, con dotes pedagógicos que podemos ver no solamente en Mozart, sino también en su hermana.
Y en un método que dejó escrito.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay quienes que tú conoces muy bien, músicos que nosotros conocemos, donde se ha platicado, donde se ha hablado de que los niños, en lugar de estar afuera en la calle jugando fútbol, jugando escondidas, jugando bebe leche. Bueno, claro. Ahora a lo mejor ya ni juegan eso.
No, nada de eso. Juegos muy obsoletos.
Estaban en su cuarto, estaban en su casa aprendiendo armonía, aprendiendo contrapunto, estudiando escalas, haciendo ejercicio tras ejercicio para componer, para desarrollar temas, para improvisar, para escuchar otros músicos, y eso lo hacían en familia.
Sí.
Entonces, era como algo sumamente natural, pues,
¿no? Claro, porque si mal recuerdo, hay unas evidencias de la época en la que los juegos de Mozart y de Nannerl,
Sí.
Los juegos eran incluso, pues, de índole musical.
Sí, pues, hoy en día tenemos las aplicaciones en las tablets, que hay juegos, pero, pues bueno, en realidad eran otras circunstancias en ese entonces, eran otros, pues yo creo que encontraban el tocar el violín y el tocar el piano y componer como un juego, como una diversión muy grande, que bueno, después vienen lo que te decía, los problemas, ¿no? Los trastornos, el asunto que hubo entre Wolfgang y su padre, Leopold, claro. Una relación ya que se fragmentó, que hubo muchos problemas posteriores también, y es producto, me imagino, de esto, ¿no? Del padre de querer poseer a su hijo, de verse reflejado en su hijo, de llevarlo al máximo, y bueno, viene un momento en el que las cosas no van a funcionar. Tan es así que murió, pues no llegó ni a los 40 años.
Así es, pues un compositor que a los 39 años dejó un legado bastante amplio, pero pues dejó también esta vida y...
Sí.
Y no digamos, no murió en una situación muy decorosa.
Y fíjate que hubo, o he leído algunos textos sobre medicina que hablan sobre la razón por las que Mozart murió. Entonces, él al parecer tuvo complicaciones renales. Al parecer ese es uno de los estudios que, o bueno, de las investigaciones que reflejan que su problema iba enfocado a los riñones, ¿no?
Claro.
Y las razones era el tiempo que pasaba sentado, seguramente estudiando el instrumento, el tiempo que pasaba haciendo, sí, por supuesto, componiendo, pero el tiempo que pasaba viajando. O sea, porque fue además un músico que viajó muchísimos kilómetros. En las condiciones en las que estaban, era viajar en carreta. Imagínate por días, en las condiciones en las que tenía que viajar, el invierno en el que tenían que, o cuando era invierno que tenían que viajar. Entonces eran trayectos muy largos, muy cansados, para ir y dar a conocer su música, para trabajar, para vivir prácticamente, y eso pues le afectó muchísimo a su salud.
Claro, pues al final de cuentas cobró factura toda esta vida esta vida tan intensa que tenía entre los viajes, la composición, la interpretación y la enseñanza. Porque
la enseñanza.
Y bueno, las apuestas y ya.
Sí, no, bueno.
Otros detalles, sí.
Además, bueno, lo consideran como uno de los primeros músicos freelance, ¿no?
Así es.
Qué interesante.
Sí.
Bueno, ¿tenemos que ir a la pausa?
Es correcto.
Pues vamos a la pausa y regresamos a platicar un poco más de estos músicos prodigio, niños prodigio.
O, ¿cómo me decías el término en alemán?
El Wunderkind. Wunderkind. Sí. Pues regresamos.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Bueno, estamos de regreso aquí en Sonata. Estamos hablando sobre el talento, sobre los niños prodigio. Y tenemos en pues por aquí en la vida común varios talentos, creo yo, ¿no? Tú mismo Bueno, no eres un niño, pero...
ya me exhibiste.
Pareces un niño, pero... No, pues en realidad hay mucha gente con talento que además ni siquiera saben que lo tienen, ¿no?
Claro. Pues bueno, quizá la realidad en México es otra porque pues tiene uno que salir a ganarse el pan. Bueno, creo que en todos lados, pero aquí en México desgraciadamente anteponemos muchas cosas por alguna de las artes o incluso, bueno, el deporte quizá es menos sufrido en ese aspecto.
Pues, quién sabe, también ya sabes los atletas cómo se quejan también, ¿no?
Cómo se van a los olímpicos sin apoyo, sí. Y bueno, los músicos creo que estamos todavía por debajo de ese peldaño.
Sí, sí. Y bueno, hay casos de estos, de los niños prodigio. Hablamos sobre Mozart, hablamos sobre Beethoven, pero hay algo que dice Beethoven muy importante al respecto, ¿no?
Sí, tiene pues esta famosa frase que es emblemática y que creo que todo músico conoce. Beethoven se expresa de la siguiente manera. Dice que el genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverante aplicación. No es menester solo contar con buena inspiración, sino ponerla en marcha con perseverancia.
Yo creo que sí, porque él lo que decía, es decir, no puedes andar esperando que salga la luna llena y la noche estrellada y ver un atardecer y ver las aves
y la música esté compuesta por arte de magia.
Así es, ¿no? O sea, mientras voy por un paseo en el parque me voy a inspirar. Pues no. O sea, tienes que estar trabajando y que la inspiración llegará en ese momento para que la puedas plasmar en tu trabajo. Y no es exclusivo de la música, te digo. O sea, por ejemplo, ayer estábamos viendo una serie, ¿sí? Que se llama Abstract en Netflix. Y tiene varios casos, todo es relacionado al diseño. Y en un capítulo mencionan precisamente eso. Dice, hay veces que yo estoy frente a una hoja de papel y no sé qué es lo que voy a hacer. Pero necesito estar ahí para en el momento en el que sepa lo que voy a hacer o llame esa inspiración, me tome frente al papel y lo pueda plasmar, ¿no?
Claro, y hablando de inspiración plasmada en papel, es una fortuna que podamos contar, volviendo al caso de Mozart, con estos primeros ejercicios de composición. Bueno, no sé si llamarlos ejercicios, quizá es hasta un poco demeritante la palabra, pero pues contamos con la fortuna de tener incluso grabada su primer sinfonía, que compuso con una edad de 8 años. ¿Qué te parece si la escuchamos?
Sí, sí, sí.
El primer movimiento.
¿Cómo ves, Gabriel? ¿La escuchamos?
¿Se puede?
Adelante. Sí, adelante. Thank you.
Y acabamos de escuchar la sinfonía número 1 de Mozart con el catálogo K número 16, con tan solo 8 años de edad. ¿Qué tal la obra, Hugo?
Pues, pues ¿qué podemos decir? Es una obra que si te dicen que la compuso un niño de 8 años, no lo creerías.
No, porque pues nosotros ya quizá inmersos en un ambiente musical propio de la escuela en el que a los compositores cada semana les están regresando sus trabajos, están incluso tratando primero por temas o quizá concibiendo moldes para componer algo a la manera de, pues luego vienen las revisiones y es cuando ya toda la música se desfragmenta. Y escuchar una música que suena tan orgánica,
sí,
y
sí,
escrita por alguien tan, pues, tan pequeño.
Y bueno, y después viene ese proceso, ¿no? A través de sus cuarenta y... ¿cuántas son? ¿Cuarenta y tantas sinfonías?
Así es.
Sí, son 40, ¿no?
41.
Creo que 41, 42.
Híjole, ya nos exhibimos otra vez.
No, bueno, sí, el caso es que son más de 40, 43 creo que son. Uh-huh. Y se nota también esa madurez, ¿no? En la composición de Mozart. Y viene, pues, lo otro, ¿no? Las enormes habilidades que tenía para hacer lo que quisiera. Es decir, cuando se revisan las partituras, se ve que no hay tachaduras en las obras, ¿no? Es claro. Decir, ya decía que toda su música estaba compuesta de principio a fin en su cabeza.
Sí, él solo se dedicaba única, ya...
Era como una impresora, ¿no? Prácticamente, o sea, y voy a seguirle, ¿no? Cuando ves el caso contrario de Beethoven, que tiene compases, tiene páginas completas tachadas, ¿no? Para llegar precisamente a lo que él buscaba.
Claro, y me haces recordar una anécdota, o pues sí, de un fragmento de la famosísima sonata Waldstein.
Sí.
Que alguien recuperó el segundo movimiento que a Beethoven no le gustó.
Sí.
Incluso se grabó como andante favorito en fa mayor, si mal recuerdo.
No, y está también el caso de ¿cuál fue la sinfonía? Fue la sinfonía número 3, la que
tachó
la heroica,
el título.
Que está tachado el título, y donde la marcha triunfal que viene en la quinta sinfonía era para la tercera, y en lugar hizo la marcha fúnebre a la muerte de un héroe, ¿no?
Así es. Sí, porque ya estaba previendo toda esta situación política con Napoleón.
Sí.
Y pues ya estaba preparado, digamos, con música en mano.
Sí, sí, es correcto. ¿Tenemos que ir a la pausa otra vez?
Así es.
Bueno, pues ya vamos a la pausa y regresamos con más música sonata.
Continúa en Sonata. Universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Thank you.
Y acabamos de escuchar esta obra llamada Balada del compositor Enescu. Y pues hablando de niños prodigio, esta obra curiosamente es interpretada por Samuel Tan, un niño de 11 años, de originario de Singapur, en la competencia Menuhin. Uh-huh. Y pues...
No, pues 11 super años, bien, ¿no?
Claro.
Una afinación perfecta y la interpretación como si estuviera tocando una obra compuesta por él, ¿no?
Claro. Me gustaría, Hugo, retomar en el caso... Bueno, este es un libro muy famoso y creo que todo buen pedagogo debería conocerlo, o es obligado a conocer. Este libro que escribió Pascual Mejía, titulado Didáctica de la Música. Y Pascual Mejía, si bien recuerdo, cuando tuvimos oportunidad de desentrañar un poco todos estos escritos, hablaba de la importancia de comenzar la formación musical a edad muy temprana. Y de igual manera, había un paraje en el que expresamente era algo cruel para muchos de nosotros, porque decía que lo que no se aprendía a edad temprana no se podía aprender jamás de la misma manera.
Pues es triste, ¿no? Pensar en eso.
Es triste, sí, sí, sí.
O sea, yo creo que es más que nada el forjar el carácter, ¿no? Porque realmente para sentarte a estudiar el instrumento, para componer, para... O sea, necesitas tener el carácter, ¿no? Y llamémosle carácter como a esta serie de virtudes que tienes que adquirir y desarrollar, como la disciplina, la constancia, la perseverancia, el orden, ¿no? Y esto, si no forjas ese carácter, pues es difícil que llegues a conseguir las metas deseadas. También es el caso, ¿no? Que hay quienes, precisamente por la facilidad que tienen para hacer las cosas, no requieren de ese rigor o esa cantidad de esfuerzo, entre comillas, para lograr algo.
Sí, someterse a la estricta disciplina de, hablamos del caso de los prodigios asiáticos, de 7 horas frente a un instrumento, de igual manera los prodigios rusos, 10 horas, incluso muchos de los grandes intérpretes de la actualidad, todos fueron niños prodigio.
Sí.
Tocando desde los 3 años, 4 años. Por ahí hay unos casos todavía más extraños de gente que prácticamente nació tocando.
Sí, ¿verdad? Que sí. Hasta le sacan la radiografía y dentro está tocando ya, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y, bueno, sí, habría que pensar si eso... a fin de cuentas ya se vuelve un asunto, sí, muy, muy, muy importante, porque sobre todo para aquellos que no tienen esa disciplina, pues les resulta, digamos, como una especie de refugio el decir, no, pues es que yo no tengo el talento que tú tienes, ¿no?
No, y la realidad es que se tiene que invertir muchas horas de trabajo diario.
Sí. Y no va a ser lo mismo hacerlo en tus primeros 10 años que hacerlo de los 10 a los 20, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40. O sea, el resultado va a ser diferente. Y no quiero decir que sea malo, ni que sea peor. Al contrario, hay muchas cosas, por ejemplo, que yo ahora hago en muchísimo menor tiempo, logro cosas con el instrumento, musicalmente hablando, a un octavo del tiempo que necesitaba para lograrlo antes, y ahora es muchísimo más fácil lograrlo por la misma madurez que uno va adquiriendo, por el mismo tiempo que ya tienes, ¿no? La experiencia, etcétera.
Claro, allí está la clave, bien lo dices. Pues por el bagaje cultural que ya traes concebido en estos años, pues ya sabes qué encontrar a la hora de abordar una obra.
Uh-huh. Así es, así es.
Y bueno, pues el tiempo nos alcanzó. Y tenemos un par de llamadas, les podemos dar lectura.
Adelante.
Bien, alguien nos escribe que también es importante definir la virtud. Todos nacemos con algún talento y una virtud. Claro que depende mucho del ambiente en el que nos desenvolvamos. Atentamente, Popeye.
¿Popeye? ¿Popeye sí. El marino? Bueno, gracias, Popeye.
Gracias.
Tenemos otra llamada. Dice, quiero compartir una frase. Cada quien trae un don. Le mando muchos saludos a un amigo muy apreciado de Francia, Frédéric Bayouk. Atentamente, Ignacio Cervantes. Nos volvió a llamar Ignacio Cervantes y nos dice, cuando era pequeña le regalaron dos discos de piano a mi papá y un día al estar haciendo mi quehacer de la casa los puse. Me llegaron al corazón, se me salieron las lágrimas. Pues un abrazo, señora Ignacia. Gracias por escribirnos y llamarnos más bien, ¿no?
Claro. Y bueno, este tema, pues apenas si tocamos la punta del hilo.
Sí.
Estaría muy interesante que quizás sigamos devanando un poco todas estas hebras pues en algún programa más adelante.
Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues ya nos vamos. Quiero agradecer a todos los que se pusieron en contacto con nosotros también a través de Facebook. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
A todas. Y también muchas gracias a Gabriel, a Verónica, que está en la línea telefónica atendiendo sus
gracias.
Llamadas. Agradecemos a Everardo y a su mamá por este rico y delicioso, pues ¿qué sería? ¿Pudín? No.
Así es.
Sí, ¿verdad? Oh, es delicioso. Bueno, pues muchas gracias.
Ya se está volviendo tradición, ya, martes ya. De radio y de postre.
Y café.
Y café.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.